El primer palo con Juanma Rodríguez. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.
Todo el invierno ha sido el salvamento de Urosco y el y Bielik, dos polacos, bueno, uno ruso polaco kazaco, rescataron a una francesa en el en Nanga Parva y dejaron morir, claro, no había más remedio, no podían subir.
Pues hablamos
a Tomek,
hablamos de esto, el, ¿vale?
Sí,
estamos
sí,
en directo ya, ¿eh?
Sí, estamos en directo. Ah, muy
estamos
bien,
en
muy
directo.
Bien, pues adelante.
Menos mal que no dices, tú no sueles decir tacos nunca.
No, no, yo procuro el lenguaje, que yo que no hablo bien, y pero
sí,
me gustaría hablar bien.
Que estamos en directo y empiezas a decir, hijo de tal, no sé qué. No,
digo, yo comprendo que estas interjecciones tienen fuerza, y dan fuerza a la frase y al momento. Pero yo creo que, ¿por qué nos distinguimos? Aparte de por nuestra contextura física, nos distinguimos por el lenguaje. El lenguaje es el que nos humaniza. Somos un poco el lenguaje que tengamos. Uh-huh. Y claro, yo prefiero buscar, todos somos vulgares, ¿no? Pero yo prefiero buscar las palabras adecuadas, las más precisas, las de más categoría, las más poéticas. Hombre, no en balde, yo tenía mucho en cuenta el lenguaje cuando el derecho constituía mi mundo, ¿no? El lenguaje jurídico era muy preciso, ¿no? Y muy elegante al mismo tiempo, que lo ha ido perdiendo. Yo recuerdo antes que el Código Penal le daba gusto leerle, o las muchas leyes, porque estaban tan bien redactadas, uh-huh, tan cuidadosamente planteadas. Ahora no es el caso, ¿no? Ahora el derecho no es tan elegante, porque, claro, las leyes se hacen al golpe de voto en las Cortes, y ahí está el partido que más pueda, y si él puede el partido, y además buscando votos.
Vamos a la montaña, vamos a la montaña, que me dices que que vamos a hablar de un escalador que ya hablamos en su día.
Sí, sí, no, sí, además de él no hay que hablar mucho porque él ha dicho una realidad. Dice, sí,
¿Se llama?
Chicón. Alex
que es vasco este chico.
Sí, es vasco, muy fuerte, enormemente fuerte.
Vasco.
Este año ha ido al Everest hasta 2 meses, siempre acompañado de Sherpas, de 5 o 6 Sherpas.
¿Y cuál es esa verdad que ha dicho?
Bueno, pues ha dicho, es que el viento a 100 kilómetros,
Puedes.
A los 8.000 metros, dice, estás muerto.
Imposible.
Y es así. Y por eso se ha retirado.
Se ha retirado. Bueno.
Ni ha llegado a intentar porque sabía que
Chacón.
Los vientos eran muy fuertes.
Chacón.
Sí.
Chacón,
Chicón,
pues venga.
Sí, sí,
ah, Chicón,
sí.
Chicón.
Chicón, sí,
Chicón
sí,
pues
sí,
venga,
bueno.
Vamos con Chicón.
K2, César Pérez de Tudela.
Porque ese viento, bueno, el otro día hizo viento en Madrid.
Sí.
Yo salgo ahora, tengo el hábito saludable de salir todos los días, intento andar una horita.
Muy saludable.
Vale, ¿cómo? A buen ritmo.
No.
Ritmo Rajoy.
Te vas a
con
poner
más estilo, pero ritmo Rajoy, ¿no? O sea, fuerte, pero con más estilo.
No, eso te va a venir extraordinariamente bien.
Y el día anterior habían dicho, cuidado, que habrá vientos, tal, no sé qué. Y efectivamente,
el viento... La capacidad de enfriamiento del viento.
Al margen
enorme
de eso, el viento me paraba. O sea, yo tenía que ir empujando para...
Claro,
y
claro,
yo veía personas mayores a mi alrededor que, bueno, pues algunas
no
se trastabillaba.
Terrible. Y te puede tirar el viento. Yo recuerdo la Patagonia, que es el reino, el país del viento, en mis primeras expediciones de los años 70, detrás del Cerro Torre, como cuando te pegaba un aluvión o una racha de viento, que te cogía con la mochila, es que te tiraba.
Claro,
te tiraba
claro.
Por el precipicio.
¿Qué dice Chicón?
Chicón dice,
a 8.000 metros, vientos de más de 100 kilómetros por hora.
Es la muerte. Ya estás muerto.
Vamos a ver. Vamos a ver. Es que eso no hay.
Claro, porque tú imagínate.
¿Cómo te
temperatura normal que haya en invierno, que puede ser 40, 50 bajo cero, multiplicada con la velocidad que da una capacidad de enfriamiento y de sensación térmica, que ahora lo dice todo el mundo. Porque todo esto de la velocidad del viento y la temperatura, antes no se sabía. Antes decía, hoy hemos estado a 15 grados bajo cero, decíamos en el puerto de Navacerrada, ¿eh? Y claro, era la mezcla de viento y velocidad. Ahora ya se llama y se dice sensación térmica. Es decir, hemos prosperado mucho en todos estos conceptos.
La previsión meteorológica es muy importante a la hora de subir, sí, de tal. Entonces, ¿pero él qué ha hecho? Había previsión de vientos de más de 100 kilómetros por hora.
Claro,
y ha dicho, ni lo intento.
Claro, que ni lo intento, porque había llegado casi al campamento cuarto, que está cerca de los 8.000 metros, 7.900 y pico, y ya el viento era irresistible. Y si sigo hacia la cumbre, pues estoy muerto yo y quienes vengan conmigo.
Claro, César, ¿y si te pilla arriba?
Estás muerto. No, esto ya ocurrió, una tempestad de este tipo. Porque claro, estos vientos suelen ser una tempestad, ¿no? Ya ocurrió que murieron todos, claro, no recuerdo a los aragoneses en el Cadós, fue un drama impresionante. Y todos los que habían alcanzado ese día la cumbre, no pudieron bajar vivos, ¿no?
Realmente estoy pensando, fíjate, que del viento yo creo que hemos hablado muy poco.
Sí.
Contigo
sí, hemos hablado de hipotermia, hemos hablado,
claro,
de congelaciones,
pero del viento,
hemos hablado del edema pulmonar, del edema, claro, cerebral.
Pero es que realmente a esas alturas todos se convierten en enemigos. Son enemigos mortales, el frío, el viento, la nieve.
Claro, porque el viento
la dificultad a la hora de respirar
se te lleva a las tiendas. Hay que cortar con un serrucho especial de nieve, hay que cortar para hacer una pequeña cueva de tapada, es decir, no se puede combatir el viento. Yo recuerdo Alaska, cuando yo subí solo al McKinley, al Denali, que se llama ahora el pico más alto del Ártico, y recuerdo cómo yo tuve que ayudar a una expedición que me encontré casualmente, una expedición americana y alemanas y americanas, con un guía improvisado, el Ray Janet, que era un personaje muy fuerte, y recuerdo cómo teníamos, claro, que protegernos en cuevas que se hacían en la misma vertiente, vamos, en la misma pared de hielo, acabamos en una cueva para protegerte, es decir, meterte en una grieta. Y este que ha muerto, este que yo mencionaba, se ha salvado la francesa en el Nanga Parbat este mismo invierno, y lo ha salvado ese ruso kazaco polaco, que es Urozko y Bieli, que era el jefe de la expedición al K2, bueno, pues fueron a rescatar y rescataron a Elisabeth Revol, una francesa estupenda, estupenda como alpinista. Yo en los demás no entro, me supongo que tendrá una línea fornida y elegante, ¿no? Como una mujer que hace deporte.
Sí.
Bueno, pero tuvo que dejar caro a su compañero Tomac, tuvo que dejarle porque estaba enfermo, porque...
Terrible, ¿eh?
Y ya no podía, no podía bajar, y se estuvieron refugiados en una grieta en el glaciar, en una grieta en el hielo, para no morir víctimas del viento, ¿eh?
Pero qué decisión,
Y ahí ella siguió para abajo, la rescataron estos dos personajes que hemos mencionado anteriormente, el Biel y ese otro milagro del andinismo, no, del himalayismo, que es Urozko. Y allí murió, claro, allí tuvieron que dejar abandonado, no podían subir arriba a rescatar. Se dijo que a lo mejor iban unos helicópteros, pero tampoco, a veces con vientos el helicóptero es imposible.
Ahora, el jueves pasado hablábamos de la peripecia humana. Sí. Claro, es que aquí no hay más que aventura humana, porque fíjate qué decisión, ¿eh? ¡Qué decisión!
Sí, dejarlo. Todos lo han sentido enormemente, porque este era un padre de tres hijos. Y claro, la gente normal, incluso yo ya, digo, coño, ¿qué hacía padre de tres hijos pequeños? ¿Qué hacía intentando el Nanga Parbat, una de las montañas más importantes del Himalaya? ¿Qué hacía?
Bueno, tú tampoco eres un ejemplo, ¿eh?
No, yo tampoco, claro, yo luego lo pienso inmediatamente.
Tú no eres un ejemplo.
Y yo no entiendo la valoración de estas escaladas en el Himalaya en invierno, en la que por un lado está todo mucho más seguro, más firme, pero por otro lado, efectivamente, estas temperaturas tan tremendas, pero bueno, luego cuando hay mala temperatura no subes. Y entonces, a lo mejor en verano, es decir, en el premonzón y en el posmonzón, en la primavera y en el otoño, pues a lo mejor, efectivamente, también hay días muy malos y tampoco los subimos. Es decir, que siempre queremos que haga soleado, que el viento sea muy tranquilo,
claro,
que la nieve esté muy dura, claro, para conseguir. Es decir, todos vamos buscando, claro, lo más fácil en lo difícil, claro, ¿no?
¿A ti te ha pasado alguna vez que hayas tenido que dejar a alguien?
Sí, pero dejé a Fernando Martínez en el Monte Sarmiento, pero lo dejé ya, yo sabía que estaba muerto, claro.
¿Lo dejaste muerto ya?
Sí, sí, sí.
No, pero esa decisión de una persona que sabes que va a morir pero aún vive...
No
lo has tenido que tomar.
No, y además, fíjate cómo es el asunto. Yo recuerdo subiendo al Matterhorn, al Cervino, nos pilló una tormenta hasta el punto de que desde fuera una cordada de amigos que decía los que están ahí en el Matterhorn, en el Cervino, están muertos. Y yo recuerdo que yo iba con un amigo admirable, que es Carlos Martínez de Campos, que fue presidente del Barclay español y un personaje, el Duque de la Torre, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, se hizo de noche, él llamó al jefe de seguridad de su banco, que prepararan el rescate, pero el rescate los suizos dijeron, no, con esa tormenta que está ahí metida no podemos adentrarnos, mañana ya veremos qué pasa, ¿no? Mañana ya veremos qué pasa. Yo recuerdo que llegó un momento que hicimos uno de los rappeles, de los descuelgues de la cuerda, de un y entonces le dejé una repisa y yo digo, debemos de estar muy cerca ya del refugio. Y entonces me subí, me escapé y ya fui que el refugio estaba ahí abajo y entonces dije, pues esto no está tan, no estamos perdidos. Habíamos estado perdidos en la pared occidental por la tormenta, ¿no? Y entonces llegó y me dijo, creí que me habías abandonado. Digo, hombre, yo eso no haría jamás con un personaje, vamos, con nadie, ¿no? Imposible. No, no, es un tema ese curioso, no, yo no dejaría a un compañero. Es decir, y además esto es lo sagrado del alpinismo. Recuerdo Rabadá y Navarro en la pared norte de Leiger. Navarro a lo mejor podía haber seguido esos 300 metros hasta la cumbre y haber bajado por la arista oeste y haber pedido socorro. Sin embargo, esperó a que su amigo se recuperase del fallecimiento, ¿no?
Pero no te decía tanto, César, dejar a alguien. Yo sé que tú no eres capaz de eso. Digo, tú tienes la certeza de que esa persona va a morir, como la historia que me contabas antes.
Sí.
Para entonces la persona que va a morir te dice...
No.
Vete porque voy a morir.
Porque voy a morir.
Y
sí.
Si no te vas, morimos los dos.
Exactamente.
Esa decisión no la has tenido que tomar, afortunadamente para ti. Afortunadamente para ti.
Aunque a mí, efectivamente, ya sabes que siempre me tuve una época que como participaba yo en muchos rescates, porque entonces no había cuerpos profesionales dedicados. Ahora fíjate, desde aquellos años 80 en los que yo daba cursos a los bomberos.
¿Cómo ha mejorado la cosa?
España,
claro.
¿Cómo ha mejorado la cosa? Ahora el nivel es elevadísimo. Y en el alpinismo, yo otro día pues hablaremos de cómo los bomberos ahora mismo son los que dominan el mundo. Claro, tienen tiempo para entrenarse, han sido fuertes. Ahora buscan. El que busca la aventura de la vida, pues que se va a hacer bombero.
Nuevos retos, claro. Vale. Oye, pues nada, el jueves que viene más.
Será un gusto, Juanma.
El viento.
Hablar de todas estas cosas. Sí, sí, sí.
Mientras hablamos tú y yo, metemos una sintonía de... ¿Podemos escucharlo? Mira, a ver, la sintonía... No, el viento. El viento solo. ¿Escuchas?
Es un... Sí.
¿Suena así?
Sí, así suena, está muy bien logrado.
Suena así, ¿verdad?
Está muy bien logrado el viento, sí.
Claro, este viento plácido, más o menos, ¿eh? Porque claro, cuando silba, cuando pega de verdad...
No, y a veces no, como nos ocurre ahora, que no nos oímos. Por la fuerza y el ruido del viento. A veces hay tanto viento que no duermes en toda la noche, porque además el viento no solo suena, sino que se te lleva a la tienda.
Y también hay veces...
se lleva a la tienda que no puedes sujetarla.
También hay veces que hace viento... Pero lo que pasa es que no quieres oír a la otra persona y dices, oye, con el viento no te escucho bien, ¿eh? Claro, que eso también puede ser, ¿eh?
Sobre todo con el teléfono. Claro. Sobre todo con el teléfono.
Bueno, César, hasta la semana que viene.
Adiós, Juanma, muchas gracias.
K2. César Pérez de Tudela.